Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de su fin de semana, a pesar de del intenso clima, del calor que se siente ahorita en la zona metropolitana de Guadalajara. No sé cómo le haya ido. En lo personal, a su servidor le ha costado mucho trabajo esta semana. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También aquí. Sí, por el calor. Ha estado bastante intenso y apenas estamos en abril.
Híjole. Modo. A ver si no me hago más morenito. Está bien.
Pues tu bloqueado, Rubén, también.
Sí, andamos muy bien, Juan Pablo, como siempre.
Excelente.
Gracias a Dios, muy bien.
Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán, que se encuentra en los controles, y a Luz Valvaneda, que tiende los teléfonos que usted ya conoce, el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Si usted sigue también regularmente los programas de Radio Metrópoli entre semana, habrá notado que el número de WhatsApp cambió. Entonces, en esta ocasión lo proporciono también. Si no lo ha notado, córrele en este momento por un lápiz o una pluma, o en su mismo teléfono, anótele. El 33-11-55-19-62. Este número también sirve para que nos pueda contactar a través de Telegram. El número anterior ya no recibe mensajes, entonces por favor no se molesten en enviarlo hacia allá. De igual manera, recuerde que este es un número exclusivo para mensajes y por lo tanto no podemos atender llamadas desde este número. Si usted prefiere llamar, recuerde los dos teléfonos anteriores donde la atiende Luz Valvaneda. Con su participación, recuerde también que estará siendo considerado para la rifa que hacemos regularmente al final del programa.
Oye, Juan Pablo, a mí no es que me guste el chisme, pero me gusta estar bien enterado. Estaba escuchando que se había perdido el número, o sea, ¿qué pasó?
No sé.
Yo
también escuché a Jonás en la semana, donde ya no pudieron recuperar el número a pesar de los esfuerzos. ¿Sí? Y la verdad no pregunté tampoco.
Pues o sea, esa es noticia también, porque ahora ya va a andar todo el día pensando, pues, ¿qué le pasó?
No sé, ahorita hay que preguntar también.
Bueno.
Bien. Bueno, el día de hoy entre Rubén y su servidor hemos preparado un tema que esperamos, como siempre, que sea de su agrado y de su interés, y este consiste en la inspiración. ¿Dónde buscar inspiración? En ocasiones uno ya se siente cansado, enfadado, agobiado de lo que está haciendo inclusive, o simplemente se encuentra también en una zona de confort.
Me estás volteando a ver a mí, Juan Pablo.
No, nada más es pensando en las vicisitudes.
Despeinado.
Que implica ser emprendedor, no es una tarea sencilla. Y al mismo tiempo, en ocasiones requerimos de buscar, pues, información externa, motivación también, y sobre todo, inclusive antes de la motivación, estas otras novedades que también nos lleven en ocasiones a modificar un poquito nuestra forma de ver las cosas y que simplemente nos vuelvan a inyectar de vitalidad, de ganas, de conocimiento también. Y en esta ocasión, pues, el programa trata acerca de estos temas. En particular, inspiración. Rubén, a ti siempre te noto con suficiente pila, por así decirlo, por ponerlo de alguna manera. A pesar de que sí, pues obviamente te cansas como cualquier otro ser humano, pero regularmente, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración?
Yo no me canso, Juan Pablo, para empezar. En serio, te lo juro que no. No me canso, Juan Pablo, porque me gusta mucho lo que hago. ¿Sí? O sea, yo contento estaría todo el día haciendo eso. Es más, yo salgo a trabajar y como, y después me sigo estudiando y preparándome. Ahora sí que inspirándome para seguir haciendo más cosas del negocio.
Claro.
Pero, ¿cuál fue tu pregunta aparte?
Sí, ¿qué te inspira? O sea, ¿en dónde tomas esta, a fin de cuentas, inspiración, esta posibilidad de enriquecer tu percepción, conocimiento, etcétera? Sabemos que hay diferentes alternativas, la presencial y la virtual. O sea, tienes diversas actividades en donde regularmente hay un contacto con otros negocios que son también similares a tu giro y otros que, pues, completamente diferentes. Pero ya sabemos que de todo podemos aprender. Entonces, regularmente tú, ¿a qué acudes para obtener esta inspiración?
Mira, yo para empezar, tengo muchas cosas muy claras, escritas en blanco y negro, que unas son, ya he dicho, cuánto se le gana al negocio y cosas así para tomar decisiones.
Sí.
Pero hay otra cosa que tengo muy claro, que son metas a corto, mediano y largo plazo. Las de mediano y largo plazo se pueden ir modificando conforme la marcha. Pero las metas a corto plazo, te estoy hablando a un mes, dos meses, ese para mí es corto plazo. Hay otros que negocios más grandes que se ponen de meta a seis meses, viene siendo corto plazo. O sea, ¿qué vas a hacer inmediatamente? Entonces a mí eso me inspira y me motiva para cumplir mis metas. Esa es una inspiración constante.
Okay.
Me inspira el que voy a hacer viajes de negocios. Eso también, eso me inspira para conocer otras cosas y llevarla a cabo mi negocio.
De acuerdo.
Son cosas que me inspiran de que mi negocio no se quede estancado con un solo modelo de negocio. Cuando iniciaron los negocios de las pescaderías de nosotros, pues era una simple pescadería nomás que iba al ama de casa y todo. Pero hoy en día se brindan más servicios, como el área de cocina, preparado. O sea, le voy agregando más cosas que no es que yo las haya descubierto. O sea, las vi en otro lugar que me inspiró a hacerlo, sí, en mi negocio. Claro. También. Entonces, así esos pequeños detalles. Primero, tener una meta a corto plazo que me inspire día tras día para cumplir esa meta.
Correcto.
Y la otra, me inspiro viendo videos de otros negocios similares a los míos. No quiere decir pescaderías, puede decir de carnes, supermercados, Walmart, algo así, que me inspiran las promociones que ponen ellos para yo ponerlas. Me inspiro para tratar de hacer un negocio similar al de ellos.
Okay, ahora, también haciendo esta aclaración, cuando dices inspiración, ¿te refieres a tomar impulso, o sea, por parte del lado emocional, o te refieres a adquirir conocimiento, o tal vez ambas? Porque
ambas.
Para mí, una cosa, o sea, inspiración, no estamos hablando de términos artísticos, a fin de cuentas, o sea, en donde requerirías de consumir, de observar, de llenarte de ciertos materiales y de poner en marcha tu creatividad. A fin de cuentas, también aquí hay, o está implicada la creatividad, porque tienes también que reconocer qué elementos son los que le funcionaron a este negocio que estás revisando. Ajá. Y cómo los puedes implementar o tropicalizar también, sí, dentro de tu propio modelo de negocio, del país, inclusive hasta de la ciudad.
Ajá.
Pero otra distinta es también el conocimiento tal cual. O sea, porque para mí, por ejemplo, tomar inspiración, podría tomarla inclusive, como ya lo hemos comentado también aquí, de una película, uh-huh, de algún discurso. Por ejemplo, recuerdo ahorita el discurso que pronunció en su momento Jobs ante alumnos de Yale, donde les pedía que se mantuvieran tontos y se mantuvieran en la búsqueda. O sea, ¿sí?, que es más un estado mental de decir, no lo sé todo y necesito seguir siendo creativo. Para mí esto implicaría más inspiración, y conocimiento yo lo dejaría aparte en términos de saber cómo funciona también un modelo de negocio, una historia de un emprendedor, la biografía también de algún emprendedor. Lo separaría de esta forma, pero bueno, para ti ahorita implica ambas, tanto el tomar impulso emocional como el conocer también de qué se trata y qué puedes implementar.
Porque el emocional, Juan Pablo, el que vemos, como dices tú, Steve Jobs, Crocs, el de McDonald's, algo, sí, así, o vamos viendo algo más así, pues el de Kentucky, que a los 70 años le empezó a ir bien. O sea, hasta los 70 años, imagínate.
Ajá.
Entonces, son cosas que te inspiran, o sea, también te inspiran. Pero también tenemos que ser realistas, Juan Pablo. Ese es un 1% en la población, o menos del 1%.
Sí.
Que, no sé, 0.00 y algo de fracción de población que ha llegado a esos niveles. Sí me inspiran, pero también me centro en mi realidad. Yo a lo mejor yo no voy a llegar a ser como ellos, ¿no? Pero mis sueños son distintos de tener varias sucursales en diferentes partes. Yo también puse sucursales en otras partes de la República y en algunos lugares me fue muy mal porque a distancia yo no pude manejar algunos negocios. Entonces, pero eso, Juan Pablo, me fue llevando a como si hubiera estado en la universidad. Pagué el precio y aprendí, y entonces ya sé que hay cosas que ya no debo de hacer y aprendí. ¿Qué es lo que hice? Sí tengo en otras partes de la República, pero ya con socios. Y, sí, y socios financieros y todo eso que están ahí, son parte de las ciudades. Entonces ellos son socios míos, donde ya el problema se divide entre dos personas, pero más que nada a él le toca todo porque él allá vive en esa ciudad.
Sí.
Pero todo lo que sueño yo, Juan Pablo, porque es bonito estar soñando que vas a hacer esto, que voy a ir a tal lugar y todo eso. Y si se da, bueno, y si no, pues uno lo tiene como meta para llegar a esa meta y te inspira a lograr tus objetivos como pues, de mi negocio, llegar a tener en varias partes. Y ahora no digo de México, ya las he cumplido esas, sino que hoy mi intención es poner un negocio, pero fuera de México, mi intención. Y aparte, yo había dicho en el programa pasado las metas del año, y ajá, una que no cumplí, que me tiene sin cuidado que no la cumplí, fue la de abrir Estados Unidos. Estados Unidos ahorita no me llama tanto la atención porque como el dólar está tan bajo,
sí,
yo al llevar productos para allá estoy fuera de, ya no estoy competitivo yo, o sea, entonces, ¿eso en qué lo aprendí? Lo aprendí chiquito cuando abrí en otras partes de la República, lo aprendí que no es tan fácil nomás abrir allá, o sea, ya ahora ya, yo ya tomo mis precauciones como, pues, viendo a ver si mi producto, si aquí vale un peso y llevándolo allá, ya con todo el costeo vale dos pesos, si se ya está corriendo el producto un peso con 50 centavos, pues no tiene caso comenzar allá. Pero no me cierro al mercado americano, sino que yo ya he estado en otros lugares como Singapur, Qatar, en lugares donde el producto, o sea, el dinero vale tanto allá, que las cosas son tan costosas que a lo mejor puede ser que valga la pena estar allá. ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Que también no haya tanta competencia. En Estados Unidos no hay tanta competencia, pero en otros lugares tampoco no hay tanta competencia. O sea, tengo que fijarme varios factores, que mi producto tenga un buen precio estando allá. O sea, hay algunas cosas que tengo que ver y me inspira eso, o sea, sueño y es una inspiración estar soñando que puedo hacer, que en algún tiempo pueda hacer esas cosas. En lo intelectual, Juan Pablo, también me gusta prepararme desde escuchar podcasts. Sí. Podcasts, no nomás, escucho muchos podcasts de trading, pero yo no me dedico a eso, pero me gusta escuchar cómo van los mercados porque para mí son como una historia, todas las empresas que están viviendo, quién bajó una bolsa, quién le fue bien.
Claro.
Ahorita me gusta saber con la guerra, entre los ataques entre Irán e Israel, que ahorita tomo mis precauciones, ya no voy a hacer algunas cosas hasta que se aclimate la gente de que va a haber un conflicto entre ellos y entonces el mercado vuelva a regularizarse, pero ahorita yo me calmo. Y mucha gente se calma y por eso tiende a subir el dólar, porque
sí, se refugian del riesgo en esta moneda.
Así
en
es.
Bonos del tesoro.
Así es. Pero sí me inspiro mucho intelectualmente viendo videos. Tú me recomendaste los de Insider, ¿cómo se llama?
Business Insider.
Business Insider, Juan Pablo. Es una obra de arte para los negocios, la verdad. Sí. Me encanta todo ese canal de YouTube. La verdad es una enciclopedia,
claro,
todo, o sea, increíble. Y hay muchos videos que la verdad me inspiran, o sea, como ese canal que tú me recomendaste, y hay otros que yo veo también que me inspiran para llevarlo a cabo en mi vida laboral, pues en el negocio.
Correcto, bien. Bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa. Recuerde que el día de hoy estamos en vivo platicando acerca de dónde buscar inspiración, a fin de cuentas. Ya aclarábamos dos puntos básicos. Recuerde hacer llegar su participación a los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como al nuevo número de WhatsApp y Telegram, el 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli. El día de hoy estamos desarrollando el tema de dónde tomar inspiración. Y también veíamos algunas otras fuentes. Rubén ya nos platicaba acerca de lo sencillo que es en este momento acceder a contenidos digitales. Sobre todo en internet tenemos una enorme biblioteca, no nada más en inglés, también hay muchísimo que se produce en español. A fin de cuentas, somos el tercer idioma más hablado a nivel internacional, pero al mismo tiempo hay algunas otras presenciales. Platicábamos entre Rubén y su servidor de qué podemos hacer también con nuestros pequeños negocios. Y en particular, yo veía importante que cualquier persona que esté en cualquier giro buscara en primer lugar qué está sucediendo, por ejemplo, con su propia cámara. Al mismo tiempo acudir, aunque no sea como expositor, a las principales expos que tienen lugar también. A fin de cuentas, Guadalajara tiene una enorme cantidad de expos. Okay. Y en ocasiones no necesitan ser de tu sector o de tu giro. O sea, puedes también llevar a cabo una innovación cruzada, por llamarlo de alguna forma, en donde tú observes qué está haciendo también tu competencia en otro sector para que tú lo puedas también implementar o veas también la manera en la que puedes llevarlo a cabo. Sobre todo, hay gente que no tiene la necesidad también de estar tan en contacto, que no está tan metida, por así decirlo, con sus propios proveedores o en un ambiente de negocios que sea muy dinámico o muy innovador, pero también el hecho de acudir a cursos, ya sean gratuitos, a conferencias, a charlas, o sea, todo esto también, a fin de cuentas, tiene para mí dos beneficios. El primero es el que tienes, y no se habla tanto de esto, pero para mí es crítico también, cierta neuroplasticidad. Y vas a decir, bueno, ¿y eso de qué se trata? Significa que sigues entrenando tu cerebro para que puedas seguir generando neuronas que a fin de cuentas te faciliten nuevos aprendizajes. O sea, ¿qué significa? Que si estás practicando un deporte, estás aprendiendo otro idioma, estás practicando también alguna habilidad, inclusive hasta con un instrumento musical, actividad artística o lo que tú quieras, le estás dando también a tu cerebro la posibilidad de mantenerse fresco y vigente. ¿Y por qué es importante esto? Porque también para que tú te animes a innovar, para que puedas introducir cambios, para que contemples otras alternativas cuando se te cierra el mundo, es como si en este momento te dijeran, a tu negocio le va a caer una crisis y esto implica correr un maratón. Y si nunca has estado entrenando para correr algo, pues evidentemente no lo vas a poder llevar a cabo. O sea, requieres de cierta gimnasia mental, por así decirlo. Y ya sabemos que todo órgano que no se está pues entrenando continuamente se está atrofiando. Entonces, para mí es crítico que cualquier persona que esté dentro de una actividad emprendedora, pues se mantenga al día, se mantenga al tanto y tenga también este tipo de actividades, simplemente por el beneficio de poder contemplar alternativas antes de que se te cierre el mundo. Esta me parece bastante importante. La segunda, pues ya puede ser más evidente y tangible. ¿Qué está haciendo la competencia, en primer lugar? O sea, somos un tipo de animal, por así decirlo, el ser humano, que a fin de cuentas se aprende también observando qué hacen los demás. Lo hemos llevado a cabo toda nuestra vida y es simplemente también haciendo las cosas como aprendemos a llevarlas a cabo.
Y no tanto la competencia de enfrente, o sea, la competencia ya global de en cualquier así parte es, del planeta. Mundo.
Sí, o sea, porque a fin de cuentas la innovación importante puede ser que venga, como ya lo mencionaste ahorita, de Singapur, por ejemplo. Sí. O sea, en donde, ¿qué se está haciendo allá que está facilitando la vida de los negocios, el ambiente también emprendedor, que no lo tenemos en cuenta aquí en nuestro país y que deberíamos de llevarlo a cabo? Sabemos que los mexicanos somos creativos, ingeniosos por naturaleza, pero en ocasiones también hace falta el llevar a cabo una actividad continua y estar revisando regularmente con ojos críticos qué estamos haciendo de nuestro negocio, sobre todo en el tema de generar valor. Para mí, ¿por qué es importante el generar valor? Puede que diario estés abriendo la cortina, diario estés vendiendo y tengas un flujo de efectivo. Pero si tu cliente no se está llevando un valor extra, añadido, especial de tu negocio, pues se le va a hacer fácil también irse con la competencia. Y esto sucede, creo, en cualquier campo. Digas negocios, digas relaciones personales o profesionales, familiares, etcétera. A fin de cuentas, todos estamos compitiendo por recursos que son escasos, sea en tu carrera, sea en tu negocio, en tu vida personal, etcétera. Y si no te mantienes también con este continuo entrenamiento, como ya lo decía ahorita, y siendo también capaz de introducir innovaciones, pues te vas quedando obsoleto. Sí. O sea, como persona, como emprendedor, como profesional, etcétera. Entonces, de aquí la importancia de estar, bueno, y para mí esa es una motivación también.
Pues mira, Juan Pablo, como de eso que estás hablando ahorita, recuerdo la empresa esta argentina, de Mercado Libre.
Sí.
Mercado Libre, cuando ellos hacen su página y todo eso, es porque empiezan a copiarle a eBay.
O sea, claro, que fue el primero.
Ajá, fue el primero, eBay. Pero uno entraba a eBay y no manches, estaba bien gacha la página, o sea, no era tan cómoda.
Tan funcional, ajá. Así es.
Y Mercado Libre vio esa oportunidad. Ellos no lo inventaron, lo inventó eBay. Y Mercado Libre dijo, bueno, deja, pongo yo las imágenes separaditas. Y los de eBay tenían un puñonón de letras y luego una imagen, luego otro puñonón de letras y una imagen. Y en cambio, Mercado Libre te ponía la imagen y un texto a un costado y así te lo tenía todas las imágenes. Y hoy en día, Juan Pablo, eBay vale cuatro veces, digo, Mercado Libre vale cuatro veces más que eBay.
Claro.
O sea, porque supieron mejorar adaptar un producto,
sí,
que ya existía. Pero Mercado Libre se inspiró en un, no en su competencia, o sea, se inspiró en algo que ya existía. Digo, bueno, pues yo lo puedo hacer mejor.
Claro.
Por eso siempre hay que estar renovándose y adaptando las nuevas tendencias, cosas así.
Sí, o inclusive, puede que hayas iniciado con un modelo de negocio que en su momento te dio la ventaja de adquirir también una capacidad que no tenías antes, y siguiendo con el caso de las plataformas, o los portales, mejor dicho, Amazon. ¿Qué hizo Amazon? No nada más facilitó el poner en línea una gran cantidad de artículos para que los pudieras comprar, sino que al mismo tiempo se volvió una máquina de inteligencia de negocios. ¿Qué significa? Amazon se da cuenta de qué artículos se venden más, de cuáles son las características, tallas, pesos o lo que tú quieras de los artículos más vendidos. Y en su momento puede también, al saber cuáles son las zonas y demás, pues sacar sus propios costos y, oh sorpresa, empezar a fabricar sus propios productos. Es decir, Amazon se volvió también en una maquinita de hacer estudios de mercado, en donde dijo, bueno, si tú eres un emprendedor que está vendiendo X cantidad de un producto que acabas de sacar, vamos a suponer, por ejemplo, ahorita cámaras de revelado instantáneo, que todavía hay gente que las usa y le gusta, entonces yo puedo cotizar también cuánto me cuesta llevar a cabo este producto, ya sé cuánto se vende, ya sé cuál es la demanda, en qué momentos hay picos de la demanda, cuánto tengo de inventarios, etcétera. ¿Y qué puedo hacer? Analizar si en su momento tengo las capacidades para poder sacar también a este competidor.
No, y te digo una cosa, Juan Pablo. Amazon también le copió eBay.
Claro.
Pero Amazon dijo, bueno, yo no voy a hacer como eBay, que eBay no eran cosas nuevas. Eran artículos que si yo tenía unos tenis usados,
sí,
pues lo ponían a venta en eBay y había otro que le gustaban y los compraban, cosas, ajá, baratas. Así comienza eBay. Pero Amazon ve eso y dice, no, pues yo no voy a hacer cosas usadas, yo me voy a dedicar a lo que me gusta, a los libros.
Sí.
Y inician vendiendo puros libros.
Claro, que lo siguen haciendo, de hecho. O sea, todavía tú puedes mandar a editar tu sí, propio libro
ellos
con
ellos.
Sí, ellos
te lo hacen.
Así es, y al fin de cuentas lo imprimes bajo demanda. Todavía funciona ese modelo de negocio con
sí,
ellos.
Sí, bajo demanda lo imprimes, la verdad. O sea, tú puedes ser el autor y todo eso y creas
así
un
es
libro y ellos te lo imprimen.
Sí.
O sea, te lo mandan impreso a quien te lo compró.
Claro.
Y fíjate, Juan Pablo, inician vendiendo libros ellos, pero ¿cómo van renovándose, que hoy en día encuentra lo que sea? Y como dices tú, ellos, no sé, playeras blancas de X playera blanca, pues ellos ya se dedicaban a, yo hoy en día ellos la fabrican también.
Claro.
O sea, pues ellos la fabrican, y el que la vendía, pues pasa a ser tu competencia de Amazon.
Así,
o sea,
es.
Ellos no están dejando nada
no dejan cabos sueltos.
O sea,
así es.
Si ven que tiene mucha demanda esa playera blanca, ah, bueno, pues hacen una igual.
Claro.
Y Amazon, pues no le paga nada a Amazon, porque es el mismo dueño de la tienda.
Así es, y no tuvo que pagar tampoco por el estudio de mercado. O
sea, no, porque ya se dio cuenta, ahí ya estaba, ya se dio cuenta que esa persona que le invirtió todo, pues Amazon ya está viendo cuántas playeras está vendiendo y dice, no, déjala, cuántas carteras, que cuántos tenis, que cuántos gorritos, que cuántas gorras así, pues Amazon lo hace porque ya ve que es un buen éxito.
Claro, ahora, regresando un poquito en el tema también de inspiración, en este momento tienes metas claras, ya lo mencionaste también, esas mismas metas te inspiran día a día, que a mí me parece también crítico el que tus metas sean capaces de inspirarte en el día a día, o sea, por qué te vas a levantar, y estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido, porque a fin de cuentas lo que importa y lo que te lleva también a ser la persona del mañana que quieres ser es definitivamente lo que hagas hoy.
¿Sí?
O sea, no eres algo más que lo que haces diariamente.
Así es.
Y esa me parece también una filosofía que es indispensable implementar, pero no siempre estuviste en esta posición.
No.
O sea, hubo también etapas grises o negras que en su momento también ya te tocó pasar y que afortunadamente las convertiste también en aprendizaje.
Sí.
¿Qué te inspiró en ese momento?
Pues antes, primero me inspiraba porque debía demasiado dinero.
Y okay. Ahora, como dicen por ahí, la carreta se andará al burro.
Y no, así fue. Y haz de cuenta que era exagerado lo que debíamos, que yo pensé que pues era algo impagable. O sea, mi juventud crecí pensando que así era la vida, deber demasiado, y pensé que los negocios eran así, de que traer a los proveedores atrás de uno cobrándote, que no tenían mercancía porque no pagabas. Entonces, ¿qué me inspiró a mí? Pues administrarme bien, quitar gastos innecesarios.
Sí.
Y yo le dije, mamá, ¿sabes qué, mamá? Voy a calarle un año, para ver si le podemos bajar a la deuda o no, porque si nos damos cuenta que es imposible, que no. Porque...
Ajá,
que no, papá, ya debíamos interés más interés,
sí.
Interés sobre el interés.
Claro.
No, hay algo increíble. Y sí, me puse bien un año, me puse bien las pilas, y en 4 años, gracias a Dios, del 2016 al 2020... le di la vuelta y ya no debía. Entonces, eso me inspiró en ir paso a pasito. Ya no compraba volúmenes grandes de mercancía. Iba al día. Entonces, de la utilidad que salía al día, agarraba poquito para abonar. Y así empecé a abonar. Y así, eso me inspiró de que sabía que sí se podía. Pero en ese momento, nomás estaba mi mamá y yo. O sea... No era que yo tuviera otra familia, que ocupara algo, o sea, ¿no?
Claro. Eran el mismo núcleo familiar.
Sí, y y los dos teníamos la misma meta clara, pagar las deudas, la misma meta. Ahí fue cuando mis vacaciones, siempre he viajado demasiado, Juan Pablo, pero ahí fue cuando más acampaba en la vida.
Sí, claro.
Que me iba a Santa María del Oro con mi casita de acampar y ahí me inspiraba, me llevaba unos libros para leer y casi todo era negocios.
Claro.
Administrativo y todo eso. Agarraba cursos donde sea de finanzas, en el CUSEA fui a tomar varios cursos. Yo anduve agarrando muchos cursos que me gustaban para mi negocio. Y ahí fue mi inspiración, de que me inspiraba, que día a día sabía que iba avanzando la deuda.
Sí,
sabía.
O sea, que había una meta alcanzable.
Claro, que era alcanzable, porque si imagínate, Juan Pablo, si surtía ya al día... Y al día siguiente no me ajustaba para comprar otra vez mercancía, no, y si diario lo mismo, pues no, pues ¿sabes qué? Pues no se va a poder, pero vendía, sacaba dinero, sacaba para nuestros gastos, que ya eran menos a lo que, bueno, nunca fuimos gastalones, y sobraba para volver a comprar mercancía y para abonar.
Sí.
Entonces, diario, es más, yo tenía diario, me acuerdo la cifra, y diario la apuntaba al día siguiente, ya debo esto, y al día siguiente, ya debo esto, y luego ya debo esto, diario durante 4 años, Juan Pablo, hasta que pagué todo.
Okay.
Durante 4 años, y ya después me acuerdo que cada vez era menos, y ya me acuerdo que a lo mejor un año antes de que se cumplieran esos 4 años que pagué, ya lo pude haber pagado, Juan Pablo, pero yo ya veía el dinero y lo usaba para reinvertir.
Claro.
Y ganar más, y ya seguía abonando paso a pasito sin darme cuenta, ya no se me hacía pesado porque ya me iba muy bien, porque lo que tenía más utilidad y reinvertía, y a los 4 años ya puse mi primera sucursal y así, pero esa siempre fue mi inspiración, pagar la deuda, pero tenía bien claro mis números, cuánto debo, bien claro,
sí,
y cuánto gano al día, bien claro también.
Sí, aquí para rematar también, nada más, hay por ahí una estadística interesante, regresando un poquito desde el punto de vista psicológico, en donde la gente en épocas adversas, o sea, y lo más adverso que pueda haber es un conflicto armado, a fin de cuentas termina suicidándose menos. O sea, quiere salir de esta situación y a fin de cuentas se registran menor cantidad de personas que atentan contra su propia vida en la adversidad que en una situación regular, lo cual también me llama la atención. Y en este caso, para ti también quedó bastante claro. O sea,
sí.
La meta era darle la vuelta a la situación.
Sí, y veía que sí era alcanzable.
Correcto.
Que sí era real.
Sí, no era una piedra como en el mito de Sísifo.
No.
Bien, bueno, se ha llegado el momento de hacer nuestra siguiente pausa. Recuerde que seguimos en vivo y puede hacerle llegar su participación a Luz Balvaneda en los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como en el número nuevo del WhatsApp. Recuerde, si tiene el número viejito, bórrelo, ya no nos va a poder hacer llegar mensajes a través de ese número. Le recuerdo el número nuevo, 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse a su participación. Alfonso Ramírez nos dice, buen día, creo que ustedes son una fuente de inspiración para muchos, tienen y proponen muchas ideas y tips prácticos. Me anoto la rifa, saludos. Pues muy amable señor Alfonso Ramírez y esperamos así seguir siendo. Que nos tomen o que por lo menos sirvamos de mal ejemplo, de lo que no debes de hacer.
No.
También, buen día y fin de semana, felicidades por el programa, calurosos saludos, me anoto para los camarones, María Marta Bañuelos Robles, que ahorita lo que menos queremos escuchar es calor. Aquí en la cabina está muy a gusto, pero ya estando fuera, ahí ya no. Saludos por el nuevo número, con el calorón se me antojan más los camarones, anótenme para la rifa, está anotado, nada más por favor también déjenos por aquí su nombre, es el teléfono que termina en 4123. Buenas tardes, soy la señora Teresa Márquez Ruiz. Juan Pablo y Rubén, los escucho todos los sábados y me da mucho gusto ver que Rubén da sus experiencias y trata de emprender nuevas cosas. Participo en el regalo. También está anotada, muchas gracias. Saludos, muy interesante la plática. Me apunto los camarones, Antonio Mesa González. Muchas gracias también. Y de igual manera, saludos a Radio Metrópoli, excelente fin de semana, Luis Manuel Cortés, saludos también. Buenas tardes, soy José Luis Hernández Pérez, participo en la rifa, por favor, saludos. Y buena tarde, ¿dónde es un negocio de restaurante Mariscos Gracias? Nos pregunta Paz González.
No, pues tengo varios, o sea, pueden buscar en, no son restaurantes, son pescaderías y también son cocinitas así de mariscos de comida rápida, venden hamburguesas, filetes de pescado, todo basado en mariscos. Pueden meterse a las páginas de Facebook de Río Pescadería o www.riopescadería.com y ahí puede ver todas las ubicaciones porque son bastantes.
Correcto.
Son
algunas. Bien, Rubén, ¿tienes también participación telefónica?
Mira, aquí Juan Pablo, Alberto Gutiérrez González. Aquí ya te cambió el nombre, Juan Pablo, dice Juan Carlos Huerta.
Sí, es
Juan,
mi alter ego, ya mucha gente, ¿sí? Me dice así.
Dice, la reforma de la Afore modificada recientemente, ¿no beneficia o perjudica?
Ok, hice un comentario también entre semana y con lo que se ha recibido de nueva información, sé que se le van a hacer cambios también a la iniciativa, pero a la información que tenemos en general. Para mí no beneficia, o sea, a fin de cuentas, usted si tiene, primero dése cuenta en qué Afore está registrado, porque hay muchos trabajadores que no saben en cuál Afore está. Y definitivamente busque también en el momento en el que sea su periodo de jubilación también reclamar esta cantidad. Para mí no es ningún beneficio para el pensionado en particular. Tiene esta probabilidad de, si no lleva a cabo el retiro en el momento adecuado, de que su dinero pase a otro fondo de donde va a ser pues un poquito más difícil recuperarlo. Y sobre todo hay otra alternativa más que no se ha contemplado. ¿Qué pasa si al llegar a los 70 años tú quieres seguir trabajando? ¿Quieres o tienes que seguir trabajando?
Pues más bien es tienes.
Sí, porque va a haber mucha gente, no, o sea, estoy seguro de que a los 70 años, en un futuro, tenga que seguir trabajando. Entonces, sí, porque
también hasta el dinero se devalúa, ya no vale lo mismo que vale ahorita cuando tengas cierta edad.
A fin de cuentas, la Afore prevé este mecanismo. Ajá. Y está reinvirtiendo tu dinero. O sea, tú tienes rendimientos y es por eso que las Afores registran plusvalías y minusvalías, que okay, inclusive también son reportadas y de las que podemos tener también datos continuamente. Pero una alternativa muy real para mucha gente de mi generación y de generaciones subsecuentes va a ser la de que van a tener que seguir trabajando a los 70 años.
¿Por necesidad?
Por necesidad. Ajá. Entonces, en este caso, si todavía no se quieren retirar o no pueden retirarse, ¿qué va a suceder en ese momento? Entonces, okay, hasta ahí nada más es lo que sé. No soy experto en seguridad social, pero sí he estado revisando detalladamente el tema.
Ok, Juan Pablo. Dice Miguel Ángel Jiménez. Dice, en caso que gane los camarones, ¿puedo pagar la diferencia y llevarme un camarón más grande?
Pues no sé, Rubén, ahí tú dirás.
Sí. No, y hasta si da la diferencia a la sucursal, quédesela también. Eso lo, no pasa nada, claro que sí, hombre. Feliciano Santillán Rubio. Felicidades a Juan Pablo y Rubén. Rubén, eres una inspiración excelente, tus experiencias, felicidades por compartirlas. Gracias.
Muchas gracias.
Señora Ana. Dice, ¿pueden repetir el nombre que dijo Rubén donde vio en YouTube que lo inspiró en su negocio? Se llama Insider.
Business Insider. Insider. Es un canal que no sé si produzca también en español, honestamente no lo recuerdo, pero también YouTube tiene un traductor automático, ¿sí?, que también es muy útil. Lo que me gusta mucho de ese canal en particular son negocios que regularmente no vemos en México, o sea, otros modelos, sí, muy peculiares que requieren de actividades artesanales, etcétera, y pues hasta por cultura general.
No, y ahí te das cuenta, a mí hay una cosa. Bueno, he visto tantos capítulos esos de Business Insider que ya hoy en día, yo antes pensaba que para mí lo más complicado era un todo incluido un hotel. ¿Cómo controlas todo un all inclusive? O sea, sí, todo, ¿cómo lo controlas? Pero ahora ya he visto más programas de eso, como imagínate cuando mandan comida a los aviones, o sea, ¿cómo mantener una buena calidad de comida en los aviones, cómo conservarla, cómo alimentar el ejército de los Estados Unidos, o sea, con comida, tantas cosas que dices, ay, cabrón, ese
una sistema, logística no, muy afinada.
Es muy complicado también hacer eso, o sea, yo me volvería loco. Ahora sí ya veo que mi negocito es más modesto y más tranquilo a comparación de esos monstruos de negocios.
Claro, sin duda. O lo que pasa también con los mismos servicios de venta en línea, o sea, como Amazon, o sea, lo que tiene que recorrer un producto desde que llega a centros de distribución hasta que a la última milla. Y en qué casos, por ejemplo, es más económico inclusive contratar al servicio postal de Estados Unidos cuando tienes que hacerlo a través de un contratista privado, etcétera. O sea, hay negocios que sí son pues bastante complejos, como ya lo decías hasta ahorita.
Sí. Aquí dice María Teresa Mireles Vera. Señor Rubén, ¿en todas sus sucursales vende producto congelado? Es pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el pescado congelado y fresco? Bueno, no, vendo fresco y congelado, porque hay cosas que tienen que estar congeladas, como el salmón, pues no es de aquí, viene desde, ya sea de Noruega o de Chile, y pues tiene que venir en una temperatura que esté acorde, y por eso se mantiene congelado. Hay algunos productos que tienen que estar congelados sí o sí, y hay otros como los filetes de pescado o camarones que están frescos, o sea, que también son cosas que pues que se dan aquí, y esas sí las puedo tener, las puedo conservar frescas. Y dice que qué diferencia hay entre el pescado fresco y congelado, pues prácticamente no hay tanta diferencia, o sea, no. De los restaurantes más prestigiosos que surtimos nosotros, pues no nos piden pescado fresco, lo quieren congelado porque ellos lo van sacando del congelador según vaya pidiendo el cliente.
Claro.
O sea, pero no hay mucha diferencia. Siempre también los congelados que tenemos nosotros, y en muchos lugares, trato que sea la máxima calidad también para...
Claro. Y porque a fin de cuentas se mantiene también congelado desde el punto de origen.
Sí, de origen.
O sea, aquí el riesgo es, con cualquier producto que usted congele y descongele, es obviamente la generación de bacterias o algún otro tipo de parásito, como podrían ser hongos o algo similar. Y la otra cuestión que es interesante, como a fin de cuentas estamos congelando productos que tienen agua, o sea, que no es que se le esté agregando, sino que a fin de cuentas las células vivas tienen agua,
sí.
Recuerde que cuando usted congela agua, se expande.
Uh-huh.
Entonces, al momento en el que se expande, puede reventar también esa célula, y al momento en el que, si lo vuelve a estar haciendo este proceso de congelar y descongelar, lo único que va a hacer es arruinar la calidad. Entonces, si es un producto congelado desde origen hasta el consumidor, pues no tiene ningún problema.
Sí. Margarita García Ayala. Tengo 80 años y emprendí un changarrito. Felicidades al señor Rubén y Juan Pablo. Me gusta mucho el programa. Yo me inspiro en mis hijos, nietos y bisnietos. Pues muy bien, también.
Muchas felicidades también, claro, sin duda.
Javier Ruiz Rodríguez. Felicidades por el programa. ¿Cómo se llama el podcast que mencionaron de negocios? ¿Dónde lo encuentro? Bueno, ese es un video, es YouTube,
¿verdad? Es un canal, así es, Business Insider. También hay algunos otros más, por ejemplo, a mí me gusta otro mucho que se llama Wendover Productions.
También está también en inglés. Es buenísimo.
Sí, o sea, son varias, desde mi punto de vista, también masterclasses sobre cómo funcionan ciertos negocios. Recuerden, nada más póngale el traductor, si usted también tiene buen dominio de inglés, y si no, también le sirve para practicarlo ahí.
Ya me pongo el traductor, Juan Pablo, yo, ¿para qué me desgasto?
Sí, bueno, y también algunas palabras te quedan, sí. Me consta. También Jorge González, me inscribo a la rifa y nos pregunta qué proyección tiene México para el siguiente sexenio.
¿Proyección?
Pues, en términos económicos, de continuidad. O sea, el modelo al que le he puesto ahorita a todo el mundo es que las cosas van a seguir más o menos iguales. Nearshoring sigue siendo una de las principales fortalezas, menor ritmo de crecimiento, pero nada malo previsible a la vista.
No, y creo que, Juan Pablo, lo que va a ser un antes y un después puede ser el ¿cómo se llama el que van a hacer de Salina Cruz, Oaxaca, hacia Puerto de Veracruz? El interoceán,
transísmico.
Transísmico, ese tren para hacerle la competencia al canal de Panamá.
Sí.
Puede ser que sí sea muy bueno, la verdad. Por tanto que está batallando tanto por las aguas allá en Panamá y todo eso, pues ya hay buques que dicen que se quedan hasta 20 días esperando su turno.
Sí.
Entonces acá, Si le invierte mucho dinero, puede ser que sea bueno para
una alternativa.
No, sí, y más que nada para el
desarrollo
sur
del sur, así sí. Es, correcto. Buen día, soy Héctor Valdivia, siempre los escucho, sigan adelante, muchas gracias, muy amable. Buen día, soy el ingeniero Jorge, me gusta mucho su programa y aprovecho también para pedirles un consejo. Mi padre ha pedido ayudarle con la administración, tomar progresivamente las riendas del negocio familiar, pero tengo el dilema de si sigo el sendero de trabajar de lo que he estudiado o comenzar en un nuevo rubro. No niego que tengo ansiedad por no saber qué elegir. Saludos y me apunto a la rifa.
Bueno, yo, si yo quería, si el negocio de él da dinero, el del papá, muchas veces el papá no tiene quien dejarle su negocio. Pero si uno como hijo puede seguir el camino, y si él ya aprendió administración o algo así, pues puede llevar todo su conocimiento a ese negocio y hacerlo crecer. O sea, porque hay una frase o refrán, Juan Pablo, que dicen: los abuelos construyen, los hijos lo crecen y los nietos lo destruyen. Sí. O sea, los negocios. Pero tú como hijo depende, no sé si no nos dijiste qué fue lo que estudiaste y no sabemos de qué es el negocio de tu papá.
Es ingeniero y por su foto de WhatsApp yo diría que a lo mejor es ingeniero civil.
Okay. Y no sé de qué sea su negocio, pero todos sus conocimientos, yo te voy a decir una cosa, Juan Pablo, todos mis amigos que están titulados, todo eso, una cosa es lo que se tituló, pero muchas veces sigue en otro camino. Claro. O sea, el titularse estuvo bien y...
Sí, te dio...
Y te da muchas herramientas y ya.
Claro.
Pero no quiere decir que tu vida vas a ser siempre eso. O sea, pues, eso fue parte de
tu historia personal.
De tu historia y ya.
Claro.
Pero no por eso te vas a dedicar a fuerzas a lo que estudiaste, ¿no? Pues eso que estudiaste es ingeniero civil... Y si puedes llevar todo lo que bien aprendiste en la escuela, lo puedes llevar al negocio familiar, adelante y dale ese, no ese gusto a tu papá, pero trata de ayudar a tu papá porque a lo mejor tu papá está cansado y quiere dejarle a alguien, y qué mejor tú síguele ahí.
Sí, una más, bueno, nos dice que sí es ingeniero civil, el negocio es de postres y tiene ya 14 años de existencia.
Ah, pues como postres también, puede innovar muchas cosas.
Sí, inclusive aquí lo que yo vería es también qué tuercas necesita apretar este negocio.
Sí.
Y sobre todo dejar la administración tal vez a alguien más y simplemente revisar indicadores clave ahí sin que necesite involucrarse tanto. O sea, para mí una meta realista sería decir, estoy un año completo dentro de este negocio, veo cuál es la manera desde que yo estoy entrando de salirme de él para poder hacer otras cosas, porque a fin de cuentas para mí lo ideal sería terminar ganando con las dos, no abandonar la carrera que ya estudié y para lo que soy bueno y para
y
lo
que
ya tengo.
Más que si le gusta también.
Así es, correcto, porque a fin de cuentas también tiene mucho que ver la vocación aquí, y además dejar el negocio andando.
No, y te voy a decir una cosa, el dueño de Bimbo era ingeniero.
Sí, así es.
O sea, era ingeniero también y no... Pero él innovó en máquinas y todo eso siendo ingeniero.
También
sea.
Carlos Slim es ingeniero, sí, es por ingeniero. Ejemplo. O sea, hay más casos así.
Muy bien, Juan.
Entonces, bien, es de hecho... Bueno, antes de seguir también con la participación, que ya se nos está empezando a acumular, creo que es momento de hacer ya nuestra última pausa. Entonces, vamos a la pausa y regresamos rapidito. Regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando curso a su participación. Javier Gutiérrez, a mí lo que más temor me da de tener un negocio propio son las demandas laborales. He visto mucha injusticia para patrones desprotegidos. Bueno, recuerde que ciertamente en el caso de cómo está estructurada la ley laboral en México, la carga de prueba regularmente recae en el patrón, pero también recientemente se llevó a cabo una modificación a la ley en donde declaraciones falsas, también hechas en su momento por trabajadores, podrían implicarle también algún tipo de responsabilidad penal. Entonces, es un ligero cambio también, pero que es importante, sobre todo cuando una persona presenta algún tipo de demanda, si cae también en falsedades, bueno, podría proceder también algo más en contra de estas personas. Entonces, por esa parte, creo que se niveló un poquito la cancha también. Ahora, se supone que cuando uno también entra a cualquier giro, bueno, no se supone, tiene que consultar también qué es lo que dice la ley, y tenemos legislación federal, estatal y en muchas ocasiones municipales también, y pues el desconocerla no nos exenta de su cumplimiento. Entonces el consejo es, revise también qué normas, leyes, reglamentos son los que aplican también dentro de su sector, y pues asesórese también porque es punto importante cumplirlos. Uh-huh. Bien, Juan Pablo y Rubén, buenos días. ¿Y quién nos va a contratar a los 70 si ya los 40 eres obsoleto para las empresas? Saludos, aquí aprendiendo a emprender, señor Antonio Prado. Bueno, yo lo decía porque A fin de cuentas hay un fenómeno también en donde cada vez hay menos población joven o se está invirtiendo la pirámide laboral. ¿Qué quiere decir? Que las empresas en su momento tampoco van a poder darse el lujo de contratar a tantas personas jóvenes y el grueso de la población vamos a seguir siendo pues básicamente los que estamos en esta generación. Sí. O sea, los que ahorita tenemos 30 y tantos años, en donde pues las empresas van a tener que seguir haciéndolo, contratándonos a nosotros. Ajá. Bueno. También, buen día, me pudiera enviar por este medio el nombre de la pescadería, es Río Pescadería, también lo puede buscar también así. Uh-huh. Buen día, Juan Pablo y Rubén, excelente programa y me anoto para el kilo de camarones. Javier González Álvarez. De igual manera, la señora María nos pregunta por las direcciones, recuerde buscarlas también dentro de www.riopescadería.com, no sí. alcanzamos a pasar todas. Y también dice, ¿qué pasa a la gente que ni sabe que tiene dinero en Afore o se muere antes de que lo pueda recoger? Los banqueros se quedan con él. Muchas gracias y felicidades por el tema, el señor García. Sí, en este momento la ley sí instruye a las administradores de Afore a que estos recursos pasen también al Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una escasa cantidad también, pero aquí es falta de Estado de Derecho porque la ley está y el Estado mexicano también podría reclamar estas cantidades. Ahora, si no sabía y demás, pues también, sobre todo si usted ya tiene familiares adultos, adultos mayores que en su momento no se preocuparon por esto, revise, haga sus consultas, puede hacerlo también desde internet y en su momento asesórese porque tal vez pues sus adultos mayores no tuvieron esta cultura de buscarlo, pero usted lo puede hacer.
Pero dicen que a lo mejor el gobierno se puede quedar con ese dinero, ¿no?
Sí, de hecho es lo que se está buscando, o sea, el generar un fondo extra para de ahí tomar también y proporcionar pensiones a trabajadores. Que el objetivo es que las personas que se están pensionando con la ley del 97 tengan el 100% de su último salario con un tope de 17 mil pesos. Pero es tomar también de ahorros de otros trabajadores.
Con un tope de 17 mil pesos.
Mensuales, así okay. es. Nada más, lo único es, son recursos que en su momento no reclamaron otros trabajadores también. O sea, ya tienen dueño, no es que sean recursos nuevos, que esto es lo que pues parece inapropiado. Okay. Un video por aquí, no lo vamos a alcanzar a ver, si nos pudiera describir también un poco más. Buenas tardes, ¿podrían decirme cuándo da su comentario Juan Pablo? Me gusta mucho el programa y cómo explica. Participo Guadalupe Isabel Rodríguez Medina, regularmente los martes por la mañana en el programa de Buenos Días Metrópoli, alrededor como de las 8:20 de la mañana. Y también puede consultar los comentarios en la página de notisistema.com.
¿Y los jueves en italiano, Juan Pablo, ¿eh? ¿O no? ¿En
no,
italiano, no?
No, pero...
Pues yo te he visto hablando italiano.
Sí, pero... ¿Sí? Pero no en el radio. Ah. También nos agradece el ingeniero Jorge. Dice, muchas gracias por su respuesta. Me da un alivio. Pues muchas gracias. Esperamos que le sea de utilidad. También, me encanta su programa. Yo les digo mi experiencia. Soy licenciada en economía, trabajo en el sector público y estoy estudiando repostería para cuando me jubile, ya que faltan solo 2 años. ¿Cómo me hubiera gustado tener el apoyo de mi padre? Como el que comentó, no siempre ejerces lo que estudias y la realidad económica es otra. Aclaro, me da satisfacción mi título, pero me hubiera gustado tener el camino hecho con un negocio propio. Saludos de Leti.
Sí. Bueno. Y va a ver, Juan Pablo.
Sí, o sea, pues cada quien también en ocasiones lo puede tomar como una bendición o podría ser también una carga.
Pues sí, es depende de cómo lo veas. Mira, yo, Juan Pablo, también tengo algo curioso. Tú bien sabes que yo no estudié y acabé la secundaria abierta y le hice como un 5 años la secundaria abierta y hasta ahí llegué.
Sí.
Pero yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, algo así, que te preguntan, ¿y qué quieres estudiar cuando seas grande? ¿Qué quieres estudiar?
Ajá.
Y sabes que siempre me gustaba, siempre me encantó la música. Y siempre okay. quise estudiar ciencias de la comunicación.
Sí.
Y pues por ser un burrazo, no seguí estudiando nada de eso y me puse a trabajar desde chico. Pero ¿cómo pasa el tiempo y yo ya aquí estoy en esta cabina de radio?
Claro.
Y sin querer, o sea, digo, porque me invitaron de la estación, pero yo sin querer, pues aquí estoy otra vez.
Sí, claro. Sí, la vida de pronto tiene caminos que llegan a sorprenderte y como dice por ahí nada más un poema de Bukowski, hay que estar con los ojos abiertos para reconocerlos.
Sí.
Bien, también nos dice, aquí escuchándolos como todos los sábados, me anotan para la cortesía, por favor, Guadalupe Peredo Santos Coy. Y también, saludos emprendedores, Tere García los felicita, pues muy amable también. ¿Tienes más participación
sí,
telefónica?
Aquí dice José Luis Munguía Castellanos, ¿qué opinan de las tiendas Sears?
Pues han tenido un grave declive también, no se actualizaron al ritmo que se requería y al mismo tiempo también eran tiendas ancla en muchos malls, sobre todo de Estados Unidos, que vivieron también ya una época pues de decadencia, porque hay terrenos que ya están completamente abandonados, que ya no sirven, lo que está pasando por ejemplo aquí con Plaza Ciudadela, que ajá, básicamente no funcionó, y que pues la población prefiere cada vez más comprar en línea, y por lo tanto también fueron víctimas de este cambio de tendencia, además de no actualizarse.
Sí, como, pues la verdad que sí, no se renovaron ellos, o sea, no. Ellos no, y ¿sabes quién? Hace años seguía en esa línea, o sea, renovándose y todo eso, y yo decía, no, pues estos cuates no la van a hacer, y son los de Walmart, cuando decían, en tienda o en línea, Walmart.
Sí.
Y ellos hace 4 o 6 años, o sea, cuando comenzó Amazon, pues la verdad, la competencia más fuerte de Amazon es Walmart. Y Walmart, no se diga, su competencia mucho más voraz y grande es Amazon.
Así es.
Pero ellos están dentro de la jugada, o sea, yo, si no encuentro algo en Amazon,
la alternativa siguiente
es Walmart.
Sí.
O sea, Walmart o Amazon, si voy a hacer el super en línea, que la verdad ya hay mucho... bueno, en Estados Unidos está muy arraigado esto de hacer el super en línea, ya claro. Mucha gente no pierde el tiempo. Y te voy a decir la verdad, a veces... infinidad de filas así que pierdes tu domingo, o sea, pierdes...
Sí, no hay que ir el domingo al
sí,
super.
No.
Bueno, sé que hay mucha gente que no le queda otra alternativa, pero es muy mala idea.
Pero pues pierdes tu tiempo estar ahí...
Haciendo filas,
sí. La verdad, bueno, pues cada quien... Y Sears, ¿qué opino yo? Pues que Sears, la verdad, hasta te pasas y no tienes no tienes ni buenas ofertas, ni una campaña así de buenos meses sin intereses... O si en Liverpool está atractivo entrar y caminar, porque siempre hay muy buenas ofertas también caminando entre los pasillos, y eso te llama el volver a ir, dice, bueno, pues a ver si me encuentro
vale
una ofertita,
pena.
Pero ser, no te encuentras ni una ofertita ni nada.
Okay.
¿Qué más, compa? Aquí tengo última. Otra, dice Fernando Mesa Fernández, dice, ¿el pescado blanco de Nilo es del río Nilo? No, es que sí hay un río Nilo, pero no es de allá.
No se produce allá.
No, ese es otro que nomás así es o es tilapia.
Okay. Hay más saludos, ¿verdad? Pero bueno.
Hay muchísimos saludos, Juan Pablo.
Pero
y a ver, saca un papelito para el ganador.
Rápidamente, Javier Ruiz Rodríguez, por favor acuda a Fresno 1939 en la colonia del Fresno. Y está junto a BBVA y...
enfrente de las farmacias Guadalajara.
Y
hoy juega el rebaño sagrado, ¿eh? Yo lo siento por los atlistas, pero las Chivas hoy juegan y para la siguiente semana es el clásico contra el Atlas.
Bueno, agradecemos mucho su participación el día de hoy. Esperamos contar también con su atención para la próxima. Que pase buen fin de semana. Hasta luego.